hablaremos de los rostros anónimos de los reyes. Alguna vez hemos hablado de retratos y hemos dicho que su función principal, en épocas pretéritas, era informativa. Ante la completa ausencia de medios visuales de comunicación, esos retratos servían para que los súbditos de imperios o reinados conocieran los rostros de sus monarcas. Y en algunos casos el conocimiento del rostro real era importante, incluso hasta podía salvarte la vida. Se ha dicho que en tiempos de la dinastía Sui en China, durante el gobierno del emperador Wen Ti, muchos eran masacrados por el desdén ante la presencia imperial. Sucedía lo siguiente. Wen Ti, el emperador, tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores de la ciudadela sin engalanamientos ni séquito importante. Esas salidas eran en verdad una trampa mortal para los caminantes que inoportunamente se lo cruzaban. Es que una prerrogativa ineludible indicaban que cualquier persona debía echarse al suelo cuando pasaba el emperador. Una ley. Era ley que cuando pasaba el emperador, cualquier persona debía echarse al suelo. Hemos contado alguna vez que había encargados de hacer sonar unas campanas cuando el emperador se aproximaba a algún sitio para prevenir a los incautos. Pero como Wen Ti salía sin avisar, y sin séquito, y sin campanero, y como nadie en absoluto conocía su rostro, los caminantes pasaban por su lado con total indiferencia. En verdad, a Wen Ti eso mucho no le importaba, pero los burócratas que andaban vigilándolo, tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer reverencia. Y más tarde, cuando el emperador volvía al palacio, la guardia apresaba a los irreverentes que terminaban en prisión y luego ejecutados. Esto sucedía allá por el año 600 después de Cristo. Más cerca de estos tiempos, conocemos el berretín del rey Fernando de Nápoles, ¿no?, que disfrutaba enormemente de su anonimato y con solo despojarse de sus galas pasaba inadvertido en las ferias napolitanas vendiendo pescado. Iba a vender pescado el tipo. Por supuesto, no había ningún castigo para el que no lo reconocía. Más bien, Fernando se fastidiaba cuando alguno sugería conocerlo. Una vez ocurrió algo notable en Bohemia, allá por el año 1809, y da cuenta de este anonimato del que podían gozar o incluso padecer algunos poderosos. Parece que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II se habían reunido en una cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. Napoleón no era aficionado a las partidas de caza, pero no quiso importunar al zar y al emperador austríaco. Parece que iban los tres a caballo, conversando, tan entusiasmados que perdieron de vista a los otros cazadores y al séquito y a los macanudos y a los burócratas. Al rato, los tres poderosos vieron una casa y se les ocurrió entrar para descansar y pedir algo de beber. Era la casa de un leñador. El mismo leñador les sirvió y mientras lo hacía les preguntó quiénes eran. El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses. Los otros dos también aclararon sus jerarquías. Bueno, mira, aquí estoy, soy Francisco II de Austria y yo soy Alejandro de Rusia. El leñador los miraba con una sonrisa burlona, ¿no? Se sentaron a comer y en un momento un vecino golpeó la puerta. Napoleón, asustado, preguntó quién podría ser. Y el leñador, que no había creído en absoluto a sus invitados, pidió a sus comensales que se prosternaran porque el que había llamado a la puerta era nada menos que el emperador de China. Cuando entró el vecino, el leñador continuó con su ironía y pidió a los invitados que abandonaran la mesa para dar lugar al más ilustre de los visitantes. Bueno, pero al rato Llegó el séquito. Llegaron todos los macanudos, el resto de los cazadores, los funcionarios, los caballos imperiales. Pusieron en la puerta de la casa y golpearon. Y cuando el leñador salió a la puerta, se encontró con una caballería engalanada de 200 hombres. E inmediatamente se dio cuenta de que le habían dicho la verdad y se asustó muchísimo. Se arrojó al suelo, tomó la capa del zar Alejandro, pidió perdón. Bueno, al final todos rieron, despidieron al buen hombre y saludaron con grandes reverencias al vecino emperador de la China, que parecía no entender nada de lo que había sucedido. Linda historia.
Sí.
Hubo un rey que aprovechó la poca difusión de su rostro para disfrutar de asuntos amorosos. Nos referimos a Amadeo I de Saboya, que reinó en España allá por 1870, cuando por un problema de sucesión se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país. Contamos hace tiempo que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna. Sin embargo, ella no lo acompañó a España inmediatamente. Y en Madrid quedó solo por un tiempo Amadeo. Tenía por costumbre ir al teatro. Un día vio en un palco a una muchacha que lo enamoró. Amadeo preguntó a sus ayudantes por la identidad de la joven y le dijeron que se trataba de la hija del escritor Mariano José de Larra, hombre que se había suicidado 30 años antes. El rey entonces le dijo a sus acompañantes que estaba interesado en la mina, pero no en el padre. Entonces los ayudantes se encargaron de indicarle a Amadeo que la muchacha se llamaba Adela y le indicaron dónde vivía. Bueno, una tarde el regente golpeó la puerta de Adela y se presentó como un admirador. En absoluto le dijo que era el rey y ella no lo reconoció. Y tuvieron una amable conversación. Amadeo prometió volver a visitarla. En el segundo encuentro se hicieron amantes. Amadeo nunca le dijo acerca de su condición durante 2 meses. Dice el cronista, aunque cierto fue su silencio, su comportamiento amoroso fue digno de reyes. Cuando Amadeo tuvo la idea de revelar su identidad, la primera reacción de Adela fue de incredulidad. Después se enojó, pero más tarde, cuando pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla, cayó enamorada. Las visitas de Amadeo de Saboya se continuaron hasta que María del Pozo llegó a Madrid y la vigilancia sobre su marido se tornó estricta. Amadeo siempre tuvo gestos de renuncia. En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores del palacio y se cruzó con una hermosa mujer que vendía violetas. La joven tampoco lo reconoció y el monarca quiso comprar un ramillete. Buscó unas monedas en su bolsillo y se dio cuenta que no tenía dinero encima. Entonces le pidió disculpas a la violetera y siguió su paseo. Pero la florista fue tras él y tuvo la gentileza de regalarle una flor. El rey se emocionó entonces y empezó una animada charla. Llegó la tarde, oscureció e hicieron el amor en un banco, junto a uno de los árboles de la actual Plaza Oriente de Madrid. Después se despidieron y jamás volvieron a verse. ¿Te han gustado estas historias de reyes cuyas caras no son conocidas? Bueno, desde luego ahí está nuestro amigo Harun al-Rashid, que tenía por costumbre ir a las tabernas disfrazado de bebedor para escuchar lo que las personas opinaban de él. De este modo se enteraba de las opiniones del pueblo y luego procedía en consecuencia. Es decir, seguía haciendo lo que le daba la gana.
El de las mil y una noches, ¿no?
Sí, es el mismo. ¿A quién quiere dedicar este breve catálogo de reyes cuyos rostros desconocidos vinieron a dar lugar a episodios extraños?
Bueno, en primer lugar a los caminantes de la China, que eran ajusticiados, digamos, por un desconocimiento.
Sí, agravado por el claro. hecho de tratarse de reyes chinos,
uh-huh.
que como bien se sabe, son un poco irreconocibles.
Claro.
En cualquier caso, ¿no?
Claro, fácil de confundir, sí, sí, claro. sí,
sí. Aunque le sacaran la foto. Claro. Y después a Amadeo, Alejandro, porque digamos sus seducciones eran auténticamente hechas con nobleza y claro, sin usufructuar ningún título.
Aprovechaba de su carácter de rey, usted sabe que siempre da una cierta ventaja ser el rey.
Y sí.
Buenas tardes, soy el rey. Ah, bueno, ah, paso.
Ya me está gustando.
Mire. Quiere sacarse los lienzos. Con toda confianza. Bien, hemos ido a la discoteca y siendo que la hija de Larra se llamaba Adela,
uh-huh.
hemos tenido la ocurrencia de escuchar una bellísima canción de Tárrega que se llama Adelita, justamente, que usted seguramente habrá tocado alguna
sí,
vez,
¿cómo que no?
Y que oiremos en la versión del guitarrista Norbert Kraft. Así que adelante, Herr Norbert, con Adelita, la pieza de Tárrega que ha sido compuesta seguramente en homenaje a Adela de Larra. Adelante.